Entonces el pecado es ese gran contrapeso. Yo tengo que estar muy atento a eso. Y ahí sí eso va más al centro del mensaje, de esa practicidad y cosa que día tras día cada uno de nosotros debemos estar atentos y hacer. Pero también te decía hace poco que nosotros, comparado como en la creación, como bien mencionábamos recién, en la creación uno ve la mano de Dios, el poder de Dios, y al ver la creación nos damos cuenta cómo es Él también. Porque la creación da testimonio de quién es Dios. Y decíamos que en una planta, en una flor, nosotros podemos ver signos de crecimiento. Ahora hay cosas que le perjudican al crecimiento de esa planta. Pero hay una cosa que la planta sí necesita. Y lo que necesita es luz. ¿Qué necesita? Necesita luz. Y hay un proceso ahí. Y acá yo no soy el entendido y menos me haría el entendido teniendo algunos titulados. Así que quisiera pedirle el micrófono a los hermanos para que pueda compartir, Débora, esto, ¿qué es de que una planta necesita luz? Así, muy cortito, para que a todos nosotros nos quede algo mejor. Así que si le pueden facilitar el micrófono a Débora, yo le he pedido que comente, ¿qué es esto de que las plantas necesitan luz?
Hola, así. Bueno, el proceso se llama fotosíntesis, que seguramente lo vieron en la secundaria o en la primaria, y es un proceso por el cual las plantas obtienen su propio alimento y liberan oxígeno. Para eso necesitan agua, y dentro de las plantas hay como diferentes órganos. Por ejemplo, hay un órgano que se llama xilema y otro floema, que es por donde uno circula el agua y los minerales para llegar hasta el órgano que se llama hoja, que es ahí donde están los cloroplastos que van a producir la fotosíntesis. Los cloroplastos adentro tienen como, para que ustedes se imaginen, una suborganela, por así decirlo, que se llama tilacoides, que son como tortitas raspadas apiladas, una bien, arriba de la otra.
Al fin como, dijo algo que me es natural.
Una tortita raspada. Como varias tortitas raspadas, unas arriba de la otra, tienen esa forma, ¿sí? Uh-huh. Que son fundamentales porque lo que hacen los tilacoides es captar la luz solar y transformar la luz lumínica a luz química, a energía química, para romper las moléculas de agua y de dióxido de carbono que absorbe la planta y formar la glucosa, que es con la que se alimentan, más o menos.
Está muy difícil. ¿Qué dijo lo de la lumínica? No, mentira, no. Entonces, qué bueno que está eso, porque al mismo tiempo en esa explicación técnica que escuchaba, y muy contentos de que Débora esté compartiendo con nosotros. Hace 2 semanas atrás estaba internada, así que gloria a Dios porque Débora está con nosotros una vez más. Entonces, por ejemplo, acá veíamos, las plantas necesitan de esa luz, y esa luz no es solamente recibirla, sino que hay un proceso de cambio que lo que trae es justamente vida. Pero llevemos un segundito eso al cristiano, y hay cosas que a la planta, por ejemplo, que al mismo tiempo que si vos no le pones luz, está recibiendo otra cosa, que puede estar recibiendo, por ejemplo, si no recibe luz, ¿qué recibe? Oscuridad. Y si no recibe oscuridad, y si recibe oscuridad, ese proceso no va a ser lo más correcto. Entonces, la palabra de Dios también habla con respecto a eso. La planta debe recibir una adecuada cantidad de luz solar. Te adelanto un texto, no lo busques, pero dice el Salmo 119:105, dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Así que allí nosotros vamos a estar profundizando. Y debemos crecer. Y te insisto en esto para que lo tengas bien ahí enfocado. Debemos crecer en discipular, los que enseñan deben enseñar y los que están siendo enseñados deben seguir correctamente. Debemos crecer en proclamar la palabra. Debemos crecer en la comunión entre nosotros, en esto que nos une, que es Cristo. Debe crecer. Debemos crecer en ayudarnos unos a otros en servicio. Debemos crecer en el amor al prójimo y debemos crecer en una adoración correcta a Dios.
Esa adoración correcta a Dios tiene que ver con la obediencia. Entonces te pregunto, lo dije despacito, ¿debemos crecer en qué iglesia? ¿En discipular? ¿En enseñar, en proclamar? ¿En servir unos a otros? Ah, pensaban que el pastor no preguntaba. No, sí, pregunta el pastor, ya, si esto es medio de una clase. Y poner en práctica en eso. Muy bien, Lorena, sos la mejor que está atenta. La mejor y la más linda. Pero eso no es una idea de la iglesia. Esa es una idea y un plan perfecto de Dios. Que Dios ha dicho que hay que ponerlo a Él en primer lugar. Amar a Dios, pero hay que amar al prójimo. Por eso Zoe, cuando viene, nos gusta mucho, porque lo de Dios se trata de ponerlo en el lugar, pero se trata de poner a las personas en un lugar también importante. Entonces, en eso debemos crecer. Entonces, seguir creciendo, alejarse del pecado, saber que somos colaboradores de Dios, que Jesús mismo está involucrado en nuestro crecimiento, y algo que nos alienta. Nada va a impedir el crecimiento de la iglesia, ni la muerte, porque el fundamento donde nosotros estamos parados para crecimiento ha vencido a la muerte. Ese es Cristo Jesús. Ahí estamos parados. El tema es que tenés que ir pensando es si no estás parado en Cristo Jesús. Ese es un tema de vida o de muerte. Espero que el Señor también nos haga pensar en esto. Ahora sí te invito a que vayamos al texto central de la predicación y quisiera invitarte que fuéramos al libro de Primera de Juan. Vamos a leer ahí en el capítulo 1, vamos a leer del 1 al 10. Recientemente hemos meditado en el libro de Juan, en Primera de Juan, en los capítulos número 2. Ahora vamos a profundizar un poco más acá en Primera de Juan capítulo 1. Quisiera decirte algo con respecto al libro de Primera de Juan. No está explícito en el libro quién escribió Primera de Juan. Tampoco está definido claramente ahí el lugar a los que le escribe, pero cuando uno mira Segunda y Tercera de Juan, nota que la forma en que está el lenguaje y el estilo que está escrito Primera, Segunda y Tercera de Juan son iguales, y que cuando uno lo pone a comparar con el libro de Juan, tranquilamente todos los podríamos pensar y definir que la carta de Primera de Juan la escribió el apóstol Juan, ¿sí? Aunque Segunda y Tercera de Primera de Juan menciona un anciano y que también podría haber sido un discípulo de los primeros ahí discípulos del Señor y que él también haya escrito. Así que, pero en primera instancia, Juan como autor del libro se lo relaciona al apóstol. Está dirigida a una iglesia que se reunía en casas, en segunda y tercera de Juan lo menciona así, y habían algunos problemas, posiblemente allí en Éfeso, la mayoría de estos de judíos cristianos, hay un grupo que tenía algunos conflictos que tenía que ver con no reconocer a Cristo Jesús como el Señor, ¿no es cierto? Y también hay una exhortación justamente a recibir correctamente y atender a los que traen el mensaje de salvación. Ese es un poco el contexto, la problemática de lo que estaba pasando. Primera de Juan es una carta que exhorta a mantenerse firmes en lo que uno cree. Y eso que parece así un comentario es muy importante, ¿eh? Porque en la vida, en la carrera del cristiano, como hemos dicho otras veces, a veces la cosa no es ir rápido, sino ir seguros y firmes y estables. Porque si no vienen vientos de doctrinas o cualquier otro comentario que te hacen dudar. Y cuando vos dudás con respecto al Señor, si Dios es vida, lo que está pasando es que te estás alejando del camino de la verdad y de la vida. Primera de Juan es como si fuese un gran sermón. Centra su mensaje en que Él es vida, verdad y amor. Y hay muchos contrastes, por ejemplo, como los que acabamos de mencionar. Hay un contraste, por ejemplo, de andar en la luz o andar en la oscuridad. Andar en el amor o andar en el odio, andar bien o andar mal. Juan los plantea así en esos marcos. Y en la primera carta de Juan allí vamos a encontrar esto, que Dios es luz. Y ahí, ahí vamos entrando de lleno a lo que el Señor nos viene diciendo. Dios es luz, Dios es amor. No minimicemos esa expresión, ya vamos a profundizar un poco más en eso de Dios es luz. El crecimiento natural se ve impedido cuando no recibimos lo que tenemos que recibir. Yo acá en este último tiempo todos hemos pensado en Mateo, ¿no es cierto? Lo venimos mencionando casi domingo tras domingo, porque nos viene perfecto. Si Mateo, en vez de la leche materna, recibe una cerveza que trae Chano de su trabajo, va a haber problema. Va a haber problema con Mateo y va a haber problema con sus padres. Cuando uno no recibe lo que tiene que recibir, no puede crecer. Pero no solamente que no crece. Mateo es ese niñito que está ahí, que tiene muy pocos kilómetros recorridos. Pero si uno no recibe lo que tiene que recibir, o si no hace lo que tiene que hacer, no solamente no se está alimentando adecuadamente, sino que va a empezar a morir. Por eso cuando nosotros decimos, Señor, perdona nuestros pecados, está muy bien, pero está bueno identificar qué es lo que yo tengo que sacar, porque ese pecar, eso de ir en contra de lo que Dios plantea, no solamente no me está dejando crecer, sino que me está haciendo morir. Si la planta no le da sol, no solamente no crece, empieza a morir. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Cómo debemos practicar y en qué debemos andar? Entonces leamos allí la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1. Yo voy a leer por una nueva traducción viviente. Primera de Juan, capítulo 1, 1 dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Cuando uno lee este primer versículo así a la ligera, una de las preguntas que podríamos hacernos, bueno, ¿quién dice eso? Lo dice Juan. ¿Y por qué habla en plural? Porque él está hablando de los apóstoles, de los discípulos. Entonces, él está hablando de los de discípulos y dice, ¿y qué está diciendo? ¿Con respecto a quién? Dice, nosotros les dijimos algo. ¿Y en quién tenemos que pensar? Fíjense ese parecido con Juan 1.1, ¿no es cierto? Ya vamos a ver esa similitud. Pero ¿de quién está hablando? Ahora cuando lo voy a leer de nuevo, pero cuando leamos de nuevo, pensá en Jesús. Y mirá el texto, dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Es diferente leer el texto, ¿no? Sin pensar en Jesús que pensando en Jesús. El texto está haciendo en referencia a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y algunos comentarios con respecto a estos primeros versículos. Una carta. Una carta. ¿Qué manera de empezar una carta? Esto no lo han hecho todos, pero levanten la mano quién alguna vez escribió una carta a puño y letra. Muy bien. Está bueno ver jóvenes escribir ahí una carta. Yo escribí muchas cartas, como le he comentado otras veces. Pero generalmente, ¿cómo has empezado tu carta? ¿Qué has puesto en tu carta? Hola, espero que estés bien. ¿Una cosa así? ¿O algo así? Hola, espero que estés bien. Mira cómo arranca Juan. Les anunciamos al que existe desde el principio. Ya sé, no hay comparativa, ¿no? No hay comparativa porque el entorno, quién estás escribiendo, cuál es tu motivación. Lo que te quiero decir es que lo que Juan está escribiendo acá es parte del centro ahí del Evangelio. Una carta que es bien profunda. Qué tremenda introducción la de este libro. Cuando lo leemos no hay desperdicio. De hecho, aquí podríamos entrar toda la mañana. Juan podía escribir así dado que fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Por ejemplo, juntamente con él, con Pedro y Jacobo, eran los más cercanos. Así que cuando él está diciendo que lo vio, que lo escuchó y que lo tocó, no está haciendo una metáfora. Él lo vio, lo escuchó y lo tocó. Estuvo ahí plenamente con Jesús. Juan está afirmando algo para contrarrestar parte de la problemática que estaba viendo la iglesia, que era que Jesús no es una idea, que Jesús es Dios hecho hombre. Entonces él le está diciendo, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo tocamos, con él caminamos, con él padecimos, pasamos noche, hambre, momento, trabajo, porque Jesús es Dios hecho hombre. Entonces, eso es importante para nosotros como iglesia, porque allí también está el centro del Evangelio que creemos. Juan está también anunciando a Jesús. Juan anuncia lo que produce escuchar el mensaje de Jesús. Y el texto lo dice. Y esto tiene que ser un ánimo para nosotros también y una exhortación. Mira, seguro tu motivación de estar aquí, en este lugar, en este salón, es Dios. Si hay alguna otra motivación, está bueno que encauces bien cuál es tu motivación. Pero el centro de lo que está sucediendo acá, como dice esa canción, que dice, el centro de todo, ¿quién es? Jesús, Cristo. Así que si tu motivación está ahí, para tener comunión con Dios, está bien. Seguro quieres, alguno de los que estamos acá, seguro queremos algo más de Dios. Y no solamente queremos algo más de Dios, sino que necesitamos de Dios. Porque si nosotros somos como esas plantas, necesitamos de esa luz. Juan anuncia lo que produce el mensaje de Jesús. Seguro necesitamos ánimo, fuerza, seguro necesitamos exhortación, dirección, necesitamos luz, necesitamos salvación. Y la única manera de tener a Dios en nuestras vidas es por medio de Cristo Jesús. El texto lo dice. Anunciaron los apóstoles al que vieron, al que tocaron, el que es la vida misma, el que se reveló a los apóstoles, al que estaba con el Padre, vos y yo necesitamos de Jesús, solamente de Jesús. Él es la palabra de vida. Mirá lo que dice el texto. Él es la palabra de vida. Él es la palabra de vida. Si querés estar en los caminos de vida, tenés que escuchar el mensaje de Dios por medio de Cristo Jesús. No le des la espalda a Jesús. No le des la espalda a este mensaje. Pero algunas conclusiones más con respecto a esa introducción de Juan. Creer esta afirmación Dios hecho hombre es algo primordial. No es algo que tenés que tener al costado. No es algo que podés dejar pasar. Dios se hizo hombre y ese Cristo Jesús que nació como nosotros es Dios hecho hombre y que tenía un propósito y algo para hacer. Ir a la cruz y morir por los pecados de la humanidad. No solamente hizo eso Jesús, sino que al morir en la cruz, los que reconocen que somos pecadores y creen en ese sacrificio, tienen una nueva vida. El mensaje que están proclamando y compartiendo y que dice Juan, se trata de la obra redentora de Cristo Jesús. El Evangelio está centrado ahí. Lo que nosotros creemos y nos movemos es eso. No debes dejar pasar ese mensaje. Vos fíjate que Juan dice que lo proclaman, lo dicen. Algunas reflexiones para nosotros son, yo tengo que escuchar ese mensaje si quiero verdaderamente tener vida. Y para los que tenemos muchos años de evangelio, no se trata solamente de saber esos cuatro capítulos, esos cuatro versículos, sino que el evangelio tiene que ver con ese crecimiento constante de profundizar la obra y lo que el Señor ha hecho y vivir de acuerdo a eso. Pero también para nosotros como la iglesia debe ser que el mensaje se proclama, se dice. Mira, creer en Jesús como algo transparente, un pensamiento, algo bonito, una fuerza, una energía, un humo que me acompaña, o una historia. Tener a Jesús de esa manera es pecar. No lo tenés a Jesús. Jesucristo es Dios hecho hombre, carne y hueso. Qué importante, relevante es compartir el mensaje de salvación. Que Dios mostró su amor para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Si vos estás escuchando ahora mismo con respecto al Señor y no lo tenías bien en claro, reforzalo porque ahí está el centro de la vida. Para que podamos disfrutar plenamente, necesitamos entender quién es Jesús, a qué vino, qué está haciendo y qué va a hacer. Cuando nosotros cantamos Él volverá, eso quiere decir que en este momento una persona muerta no puede volver. Pero que Cristo Jesús haya muerto en la cruz no quiere decir que esté muerto. Por eso no tenemos un Cristo crucificado, porque Cristo Jesús vive. Por Él está sentado a la diestra de Dios, gobierna, intercede y dice la palabra que Él va a volver. Entonces nosotros estamos parados en eso. Ese es el centro del Evangelio y para que tengas vida tenés que tener el que es la palabra de vida. Y esta introducción de esta carta dice que la palabra de vida es Cristo Jesús. Es una cadena. Dios es vida. Para llegar a Dios, el único camino es Jesús. Y Jesús es la palabra de vida. Y esta palabra de vida se anuncia, se proclama. Y eso debe ser para nosotros también un reto, una exhortación. La iglesia de Dios debemos anunciar y proclamar el Evangelio. Si no hay anuncio, si no hay Evangelio, tampoco hay crecimiento. Al escuchar el Evangelio y creer, tenemos comunión con Dios, con su Hijo, por medio de su Espíritu Santo, y tenemos comunión entre nosotros. Ah, pero yo iba el domingo a asistir a una reunión nada más. No, todo esto está pasando en nuestras vidas. Quiero decirte algo para que lo tengas en cuenta. Si el proceso que acabo de decir no ha pasado en tu vida, quiero decirte que estás del lado oscuro. Quiero decirte que si Cristo Jesús en tu vida es solamente una historia, algo bonito, algo de lectura, algo de conocimiento, quiero decirte que estás del lado oscuro. La luz todavía no te ha pegado. Y lo que está pasando es que hay un proceso que lo que te está haciendo es consumiendo, pero ni estás creciendo, de hecho estás muriendo. El camino de la vida es Cristo Jesús. Así que corre hacia Jesús. Consulta con respecto a Jesús. Quiero saber más de Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? ¿Cuál es su obra redentora? Necesito saber de Jesús. Y clamamos a Dios, todos los que estamos acá, que todas las personas vengan a salvación, porque es lo que Él quiere, que todos vengan a salvación. 1 Timoteo 2:5, te lo leo, no los busque, dice: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre de Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje de Dios, le dio al mundo justo en el momento preciso. Escúchame. Aceptá a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Dale la relevancia que Él se merece. Porque Él ha comprado tu libertad. ¿Tu libertad de qué? Del pecado. El pecado, ese que a veces nosotros decimos, Señor, perdona mis pecados. A veces sin, con cierta liviandad. La verdad es que Dios en su gracia, infinito amor, Él ha dado el paso para que nosotros tengamos libertad del pecado. Porque no hacer lo que Dios dice, pecar, es un camino de muerte, es un camino de perdición. No hay promesa, no hay salvación en el pecado. Pero en Cristo Jesús hay vida y hay vida en abundancia. No solamente una vida postrera juntamente con Él, sino una carrera que estoy corriendo todos los días, cada día para ser más como Él, pero Él nos bendice. Amén. El versículo 5 dice, de primera de Juan, capítulo 1, dice: este es el mensaje que oímos de Jesús. O sea, Juan primero dice: nosotros les anunciamos al que es la vida, que es Jesús, Él estaba con el Padre, vino. Puedo pensar en Juan 1 y pensar: a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Podríamos mencionar que Él está desde el principio. Él dice: no solamente le compartimos lo que vimos, lo que tocamos, lo que estuvimos con Él. Bueno, ¿y qué dice Jesús? Entonces Juan dice: este es el mensaje que oímos ¿de quién? De Jesús. Y que ahora le declaramos a ustedes. Y ahí, ¿qué dice? Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Una vez más dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Luz y oscuridad, un contrapuesto. Dios es luz, no es oscuridad. En la palabra de Dios, luz hace referencia a la verdad, y la oscuridad en la palabra de Dios hace referencia al error o a la mentira. Quisiera leerte algunos textos que refuerzan lo que acabo de decir. Por ejemplo, escucha bien, el Salmo 119, 105 dice, como leímos recién: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Mira qué importante es esto. Mira qué importante es esto, porque todos nosotros somos personas que tomamos decisiones permanentemente. Tomamos decisiones de calibre chico o alto, pero siempre tomamos decisiones. Algunos están decidiendo qué van a hacer con su vida para los estudios, otros están decidiendo qué van a hacer con sus vidas, con quién me voy a casar, otros están decidiendo dónde voy a invertir mi tiempo, otros están decidiendo qué voy a hacer con mi dinero, todos estamos decidiendo, todos decidimos, hoy me levanto, mañana no me levanto, todos decidimos. Todos estamos permanentemente decidiendo. Y de hecho, todos nosotros en algún aspecto somos esas decisiones que vamos tomando tiempo tras tiempo. El tema es si las decisiones que yo estoy tomando, las estoy tomando de acuerdo a esta lumbrera que es la palabra de Dios. Si tomo las decisiones con mis pensamientos o tomo las decisiones con lo que Dios está planteando. En ambas vas a tener consecuencias. Uno es un camino totalmente de vida y el otro es un camino totalmente de oscuridad. Entonces, el texto está diciendo que Él es la luz. Y de una manera de conocimiento, la palabra de Dios nos da conocimiento. Él es, la palabra de Dios es luz. Proverbios 6 dice, 6:23, te lo leo, dice, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Proverbios 6:23. Sus mandatos, su instrucción, la disciplina de Dios es luz a nuestra vida, nos da vida. Pero fíjate lo que es, el mandato tiene un marco, la instrucción tiene una manera, la disciplina tiene una constancia. Cuando nosotros nos salimos de esa luz, bueno, a padecerla entonces. Juan 1:4 dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. En la palabra de Dios también luz hace referencia a la santidad, mientras que la oscuridad hace referencia al pecado o a la desviación. Escucha este texto, por favor. Dice 1 Tesalonicenses 5. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Cantábamos eso recién, ¿no es cierto? Dice también el libro de 1 Tesalonicenses 5:5, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia. Lo leímos hace poco. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Los que estamos en la luz estamos lúcidos. Los que están en la luz están alerta. Y esto a cada uno de nosotros nos tiene que servir como un check, como una verificación para ir creciendo. No debemos caer en una simplicidad con respecto a Dios es luz. Es mucho más que pensar que es un ser de luminoso o de mucha luz. Eso sería algo simplista. Dios es creador. Dios, la luz, tiene atributos, perfecciones que se atribuyen solamente a su esencia divina. Solo Dios, solo Él. Quisiera, por favor, que prestes atención a estos siguientes pasajes. Te lo menciono. No son pocos. Quiero que escuches atentamente. Te animo y te exhorto a que escuches atentamente. Alguna vez te los leí y no te leí los pasajes. Me gustaría dedicarle un tiempo a esto. Porque solamente pensar en que Dios es una luz y un algo es pobre. Nosotros no podemos comprenderlo a Dios. No entra en nuestra mente, pero eso no le hace que Él no sea Dios. Pero sí hay cosas que están reveladas en su palabra que nosotros debemos saber. Y nosotros para crecer debemos saber quién es Dios. Si hay una manera de crecer es saber quién es Dios. Dios es independiente. Él tiene aseidad. Él no depende de nada ni de nadie. Dice Juan 5:26, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder. Pero el Padre tiene vida en sí mismo. Dios no es creado. Él es Dios. Dios es inmutable. Su esencia, carácter, propósito y promesas no se alteran jamás. Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Venga al mundo, planetas, querés inventar como los Avengers, su mundo, ideas, inventa lo que quieras. Dios se para y dice, yo soy el que soy, yo soy Dios. Dios es infinito y eterno. El tiempo y el espacio no lo determinan. Dice el texto en 2 de Timoteo 1:9, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos. Cuando vos no eras nada, Dios eras Dios. Cuando ni siquiera estaban definidos los límites de la tierra, Dios era Dios. Cuando la luz y la oscuridad estaban mezcladas, Dios era Dios. Dios es inmenso y omnipotente. Él es mayor que la creación, es creador y está en cada punto de lo creado. El cielo y la tierra no lo pueden contener. Segunda de Crónicas 2:6 dice, pero en realidad, ¿quién puede edificar un hogar digno de él? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo, excepto como lugar para quemarle sacrificio? ¿Ustedes piensan? Si hay un pensamiento, si vos te crees que nosotros podemos contener a Dios acá, en este auditorio, para 100 personas, que podemos contener a Dios en un auditorio para 300 personas, que podemos contener a Dios en un estadio, que Dios se mide por la cantidad de miembros de una iglesia, que Dios se puede determinar por una tierra que gira, Dios no lo contiene ni el tiempo ni el espacio. Ese es Dios, no es solamente Dios es luz. Ese es el Dios que nosotros adoramos, hermanos, ¿no? A medida que nosotros vamos leyendo y asentando esto, creo que a cada uno de nosotros debería venir una reflexión y un temor, una reverencia con respecto a Dios. Porque a lo mejor estamos cometiendo el error de encasillar a Dios en una reunión que arranca a las 11 y que va a terminar aproximadamente a las 13. Dios es único. El Salmo 18:31 dice, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Un solo Dios, un Dios firme y estable. Él es omnisciente. Y este punto es importante, perfecto como todos, pero omnisciente, perfecto conocimiento de sí mismo y fuera de él. Dios todo lo sabe. Primera de Juan 3:20 dice, aun si no sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Dios es omnipotente, la capacidad de hacer todo, todo lo puede hacer, Él lo puede hacer todo. Y acá nosotros nos agarramos generalmente para animarnos, ¿no? Porque una enfermedad no lo va a detener a Dios, un problema no lo va a detener a Dios, una dificultad no lo va a tener a Dios, porque Él es omnipotente. Dice el Salmo 62:11, Dios ha hablado con claridad y yo le he oído muchas veces, el poder, oh Dios, te pertenece a ti. No es tu fuerza, el poder es de Dios. Perfecto Dios, moralmente santo, justo. Él dice, 2 Samuel 22:31, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Dios es espíritu e invisible. Juan 4:24 dice, pues Dios es espíritu, en mayúsculas espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es sabiduría. conocimiento perfecto de todo. Job 9:4 dice: Dios es tan sabio y tan poderoso, ¿quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Nadie puede desafiar la sabiduría de Dios. ¿Por qué a veces vamos a buscar respuestas a otros lugares? ¿Por qué a veces vamos a buscar un consejo a otros lugares? ¿Por qué a veces prestamos atención a otras cosas que no es Dios? Si el que sabe todo es Dios. ¿Querés saber qué es lo mejor para tu familia? Ven, vamos acá, veamos qué dice Dios con respecto a la familia. ¿Querés saber qué es lo que, cuál es el mejor consejo para actuar cuando te tratan mal? Vamos a la palabra de Dios. Él lo sabe todo. ¿Querés saber qué tenés que hacer con tus padres que son violentos? Vení y consultemos qué dice la palabra. ¿Querés saber qué hacer con tus hijos que son desobedientes y desaparecen? Vení y consultemos a la palabra. ¿Querés crecer? Vení y consultemos a la palabra. Porque Él es toda sabiduría. Acá está el consejo de Dios. Acá está la sabiduría de Dios. No hay buenos predicadores. No hay alguien que te dé el consejo de un libro. No hay nadie que pueda superar. ¿Quién se atreve a desafiar el conocimiento, la sabiduría de Dios? O los que se atrevieron, como el mismo Job en algún momento, y después reflexionar, qué insensato. ¿Cómo me voy a parar en la vereda de enfrente de Dios? Él es la sabiduría. Dios es verdadero y fiel. La canción que cantábamos recién decía que Él es fiel. Único Dios verdadero y que mantiene su palabra. El Salmo 36:5 dice: tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. No sé claramente qué ha querido decir el autor con tu fidelidad sigue persiguiéndome. Voy a entender eso como una gran fidelidad. Pero para darle una base bíblica a eso, la fidelidad del Señor sobrepasa las nubes. Me alcanza, me cubre, es más grande. Lo que Él ha dicho se va a hacer y el mundo y la tierra pasará, pero su palabra no. Y Él seguirá siendo un Dios fiel, fiel a su palabra, fiel a lo que Él ha dicho, fiel a lo que ha prometido. Dios bondadoso y amoroso, manifestado por Cristo. Dice Lucas 18, ¿por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Personas buenas y malas, hay uno solo bueno, hay un solo bueno. Ese es Dios. Dios misericordioso, compasivo con las personas. Lucas 1:50 dice: Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Él es misericordioso a todos los que le temen. Dios es paciente, Dios actúa con calma. Romanos 2:4 dice: ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Te lo leo de nuevo. Dice, Dios es paciente, Dios actúa con calma. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios es bondadoso, tolerante y paciente. Él es la luz. Dios es santo. Y la santidad de Dios es una grandeza inherente y absoluta que le hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo que haya fuera de Él. Dios es majestuosamente santo. Es distinto a todo, único, nada está sobre Él. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:49, porque grandes cosas me han hecho el Poderoso y santo es su nombre. Dios es santo. Porque no tiene nada que ver con el pecado. Así que cuando nosotros oramos y decimos, Señor, perdona mis pecados, debería pasar por nuestra mente que estamos orando a un Dios que es santo. Amén. Y ya te voy terminando. Para crecer sería muy importante cómo está nuestra relación con Dios. Para crecer es importante saber cómo estamos con Él, cómo estamos recibiendo de luz. La cosa no va a cambiar si no recibimos de esta luz. Los textos leídos nos tienen que llevar a una reflexión de no tener a Dios como algo brillante. Él es Dios y no hay nada ni nadie más que Él. Y el último tramo del texto, del 6 al 10, dice así, en 1 Juan, capítulo 1, dice: por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, voy a leer de nuevo el 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para sus palabras en nuestro corazón. La otra versión dice: hacemos a Dios mentiroso. Sería como una falta de respeto, un no reconocimiento. Obviamente Dios es luz, no hay mentira en Él, pero en nosotros, cuando nosotros decimos que no le erramos, que no pecamos, sí estaríamos haciendo, mintiendo. El texto dice que no practicar la verdad te pone en el lado oscuro, el verso 6, y te hace mentiroso. Dios condena la mentira. El verso 6 dice: por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. ¿Qué es practicar? Yo en estos últimos meses me ha llamado mucho la atención el ajedrez. He estado dedicando un tiempo a practicar. Le pregunté al pastor Prokochuk, el pastor que estuvo la semana pasada, le pregunté: ¿le gusta el ajedrez? Y me dijo: sí, dice, cuando era niño jugaba. Me hizo sentir un niño. Cuando era niño jugaba, me dice. El ajedrez se mide con... Los que juegan profesionalmente tienen como una numeración de una calificación. Por ejemplo, el campeón mundial creo que tiene una calificación de 2100, 2400 y algo de puntos, por ahí. Depende cómo van compitiendo. Yo tengo 400. Pero hace dos meses atrás empecé con 10. Practicar. Puedo leer todos los comentarios de ajedrez. Puedo mirar todos los videos del campeón del mundo, pero si yo no practico, al momento de mover las piezas, la cosa no va a cambiar. Si yo no practico, si no pongo las cosas en práctica, siempre la cosa me va a estar haciendo un jaque mate, una y otra vez, una y otra vez. Cuando yo no practico en lo que estoy en las cosas del Señor, siempre voy a estar corriendo un peón, un alfil, una torre a lugares inadecuados. Parece que está bien hecho. Pero viene un caballo y te ensalta encima y te come la ficha. Porque nosotros debemos practicar, poner en acción la práctica, lo aprendido, lo que estamos viendo. Si el Señor te está diciendo ahora: vos necesitas la luz de Dios, ¿qué daría yo al terminar esta reunión? Andá y buscá, busquemos, consultemos y profundicemos y oremos. Como cristianos entonces, ¿qué debemos poner en acción? Debemos poner en acción la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Parte de la verdad es que vos, yo, todos, hemos sido pecadores. Somos pecadores. Y te voy a decir, y mañana vamos a seguir pecando. Pero esa no es toda la verdad. No es que estamos en el horno. Porque el versículo 7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, su Hijo, como indican Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón. El derramamiento de la sangre de Cristo fue un sacrificio voluntario y sustitutivo de valor infinito para los escogidos. Cuando vos escuchás acá, Cristo Jesús fue a la cruz y murió por mí. Qué bueno, qué bonito el Señor. Pero te has puesto a pensar, ¿es el lugar en el que a vos y a mí nos correspondía? Una y otra vez, no está mal que venga nuestro pensamiento. Pagó completamente la penalidad que Dios había establecido. La paga del pecado es muerte. Pero los que andan en luz, que han recibido la luz verdadera, tenemos una relación con Dios. Y cuando Dios nos mira, para los que hemos aceptado a Cristo Jesús y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, dice, hay un hijo mío ahí. ¿Y qué hace Dios? Y dice, ve el sacrificio de Cristo Jesús. Y dice, la cuenta de ese pecador está saldada. Así que cuando el diablo venga y te diga, vos sos un pecador, un mugriento, un irresponsable, uno que nunca avanza, uno que nunca puede, si verdaderamente estás en Cristo, al confesar los pecados, yo puedo decir, es cierto, he pecado. Te pido perdón, Padre. Y al diablo le digo, mi cuenta está pagada. La verdad completa es que si somos pecadores y vamos a seguir pecando, no tiene que haber una liviandad en eso tampoco, porque la palabra nos enseña que no debemos pecar. Para los que estamos en luz, estamos reconociendo que hemos sido justificados. Quisiera leerte este texto. Dice Romanos 5:9. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, por eso te decía que cuando Dios nos mira, entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Dios es bueno, es luz, pero escucha lo que dice el texto, es Dios mismo también el que ha establecido una condenación. Es Dios mismo también el que ha establecido una condenación. ¿Estás en Dios o no estás en Dios? No hay puntos intermedios. Romanos 5:10 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Es cierto, pecamos, pero tenemos un amigo. Tenemos alguien que intercede por nosotros. Alguien que ha pagado la cuenta por nosotros. No sé cómo vas a volver a tu casa hoy. Meditando o no, alegre, esperaba esto. Lo que te quiero decir es que si estás en Cristo Jesús, vos no sos ese pecado. Nosotros estamos creciendo y ese pecado no es estabilizarlo ahí. Vos y yo estamos en la lucha, en la carrera, en la batalla para no cometer pecado. ¿Hasta cuándo va a hacer eso, pastor? Hasta que Cristo Jesús vuelva. Y hasta ese día vos y yo debemos estar firmes, firmes en esta palabra, pero con una acción práctica, como dice este texto. Porque este texto dice en su versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque hay un respaldo respaldo en la obra redentora de Cristo Jesús. Pero la practicidad en la diaria y todos los días, nosotros debemos no pecar, y cuando pecamos debemos ir a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Pero este texto dice confesar los pecados. Y Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultado. Este texto que te voy a leer te va a meter presión para terminar la reunión, pero la palabra de Dios es así, nos confronta, nos mete presión, pero nos lleva por caminos de vida. Juan 3:20 dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Yo hablaba con un grupo de jóvenes hace poquito y les compartía. Y les decía, algo que yo también escuché y me pareció bueno. Si yo te pidiese tu memoria de acá, no del teléfono, tu memoria de acá, y pudiese bajar todos tus pensamientos, todas tus acciones, y las pudiese poner en un dispositivo que la podamos proyectar acá. ¿Me la darías? Yo no te daría los míos. Pero mira qué fuerte que es la palabra, porque la palabra dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero, dice el texto, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Andar en la luz tiene que ver no solamente con esa oración íntima en mi cuarto, diciéndole, Señor, perdona mis pecados. También hay restauración y hay camino de vida cuando entre nosotros hablamos y decimos, yo quiero decirte que esto estoy fallando, que esto estoy haciendo con mi esposa, que esto estoy haciendo con mi esposo. Esta semana con Lorena hablamos con un matrimonio. Lo que más rescaté es que un matrimonio vino y dijo, esto es lo que pienso, esto es lo que ella está pensando, esto es lo que estamos haciendo. Horrible. Pero vinieron bajo este concepto. Los que se acercan a luz, los que hacen lo correcto, muestran claramente que se quieren acercar a Dios. Yo te invito a que cerremos orando, cada uno de nosotros, y que si en tu corazón está el anhelo al finalizar de la reunión y hablar con algunos otros hermanos, en la semana hablar con otros y poner cuentas claras, no para rendirle cuentas al hermano, sino para ser obedientes a Dios y decir, yo en esto estoy fallando. ¿Y qué dice el texto? Oremos juntos. Pero andar en la luz tiene que ver con caminar en su luz, guardar sus mandamientos, saber que sí pecamos, pero que tenemos a Cristo Jesús, nuestro abogado, pedir perdón a Dios, no amar al mundo, amar al prójimo, escuchar su voz. Esta no es una juntada de gente linda y bonita que viene a cantar. Somos hijos de Dios, que hemos pecado, que pecamos y que vamos a pecar, pero que estamos creciendo en no pecar, en pedir perdón a Dios y que su nombre sea glorificado. Si estás en Cristo Jesús, oremos con esa convicción, pidamos perdón por nuestros pecados, que no sea algo liviano, sino que podamos ir creciendo y creciendo. Mira, quiero invitarte a que cierres los ojos, Sarina. Mientras que escuchás esta canción, oremos todos. Oremos todos. Mientras que escuchas esta canción, canción te sirva para, nos sirva para orar a, al Padre en el nombre de Jesús.